De a poquito, muy de a poquito va subiendo el termómetro, 9 grados la actual temperatura en la Ciudad de América, sol a pleno en estos momentos, me parece que si no se levanta viento vamos a tener un día muy, pero muy, muy lindo. Bueno, les dije que íbamos a recibir visitas en la mañana de hoy, están las concejales de Rivadavia Primero, Maricel Botazo y Marcela Lescano, a quien le estamos dando los buenos días. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo.
Buen día.
Buenos días. Hola, buenos días, Ricardo.
¿Cómo
andan? Gracias por recibirnos. Muy bien, muy
¿Con
bien.
¿Con frío? ¿Cómo las trata este
la
clima invernal?
Yo detesto el invierno, así que
no. Bueno, no,
yo estoy del team invierno.
No,
entre bueno. Invierno y verano me quedo con el invierno, me gusta más. En el verano me cae mal, me asienta mal, así que me encanta el invierno. Pero sí, lo que pasa es que estábamos desacostumbrados, pero el tiempo, su tiempo, no es mal tiempo,
tardó,
decía un viejo refrán. Tardó, pero acá está instalado y es necesario desde todo punto de vista. Las estaciones tienen que ser marcadas para que estemos bien. Es necesaria la helada para que desde el punto de vista de salud nos vaya bien, ¿sí? Para poder carnear también, eso es importantísimo, la factura.
Lo que nos hace tan bien, digo.
Tal cual.
Bueno, cuénteme un poquito de lo que pasó en la última sesión pública ordinaria del Consejo Deliberante.
Bien, fue la semana pasada, el miércoles pasado, y bueno, hubo varios temas, algunos del Departamento Ejecutivo, otros que presentamos de nuestro bloque, y bueno, uno de los temas que se planteó desde el bloque de Rivadavia Primero es el reclamamos porque no fueron elevadas todavía al Consejo el listado para convalidar de los préstamos de honor del año 2024. Este año los préstamos, bueno, la inscripción fue hasta el 30 de abril. Bueno, no, sabemos que a los primeros días de junio ingresaron el listado de becas, siempre ingresan CES para corroborar quiénes están en el progresar y quiénes no. Bueno, se hace todo un trabajo ahí de
o sea, aquellos que están
informe.
En el progresar no pueden estar en este listado.
Pueden estar, pero hay un porcentaje que se le descuenta, digamos, de el progresar. Así que, bueno, en la sesión nos informaron de que estaban esperando que de ANSES lo elevaran. ANSES tenía una parte, porque yo también me comuniqué con la gente de ANSES, tenían una parte que ya habían analizado y que, bueno, podían, pero bueno, prefirieron que estuviese todo el listado completo. Lo que pasa es que, por ejemplo, los chicos para el progresar, este año se pudieron anotar hasta el mes de mayo. Entonces,
claro.
Si esto, la inscripción cerró los primeros días de abril, había gente que había ingresado al listado seguramente de los préstamos de honor y después se fue a inscribir a los progresistas.
¿Eso se les paga retroactivo?
Sí, se paga de marzo a diciembre.
De marzo a diciembre.
De marzo a diciembre. Así que, bueno, esperemos que pronto lo eleven porque, digamos, la complejidad económica de estos últimos años ha hecho de que esto sea una gran ayuda y muchos, muchos vecinos han consultado a distintos sí. miembros del consejo qué es lo que está pasando, porque la verdad que nosotros siempre también en años anteriores cerrábamos la inscripción el 30 de abril. Este año se cerró el 3 de abril, así que hay un trabajo uh-huh. también que contaban con otros tiempos. Bueno, así que esperemos, dijeron que la semana pasada iba a estar el listado en el consejo, todavía hoy no ingresó. Así que nosotros tenemos sesión la semana próxima, ojalá que ingresen, porque depende de la convalidación para
claro.
que los chicos puedan empezar a cobrar. Y ya estamos a 10 de la próxima sesión, va a ser el 10 de julio, marzo, abril, mayo. Bueno,
creemos que si alguien tiene alguna situación económica que creo que la mayoría lo tienen con respecto a definir con las becas si me quedo o no me quedo. Se está haciendo demasiado larga la espera para, primero, no tener la seguridad
claro.
si voy a tener la beca o no, porque de última, si tuviera la seguridad que tengo la beca, bueno, resisto, pero tampoco está la seguridad de que la beca le corresponda, por un lado eso, y por otro lado, pensar que son muchos meses sin la beca. La beca es una gran ayuda para, sobre todo para el que está estudiando afuera.
¿De,
¿no?
¿De cuánto es la beca? ¿Es un monto uniforme
un
para todos?
Claro, va atado a un sueldo. El sueldo obrero...
Es el 18% del obrero categoría 4, me parece. 40 horas.
40 horas.
No te alcanza para pagar un alquiler, por ejemplo, pero sí es una gran ayuda. Sí es una gran ayuda y hace la diferencia.
Sí, sí.
Sobre todo cuando se está estudiando afuera, que en el caso de los estudiantes que están fuera del distrito de Rivadavia, nomás en Trenquelauquen o bueno, más lejos, fuera del distrito, cobran el 100% de esa beca, y es una ayuda importante.
¿Y el número cuánto sería? ¿100.000 pesos aproximadamente?
Aproximadamente, no.
Sí, más o menos ahí. Hay que ver el último, porque siempre va atada al aumento, digamos, del sueldo, cuánto está. Pero si estaba 220 el ingresante con el
trabajo. Pero antes del... A eso le tenés que agregar el 20 de la última... del último... sería dar, sí. 260, sí.
Y este mes hay aumento de los municipales.
Estamos viendo a ver si nos convocan a tripartita. Ajá. Debería, sí. Debería haber. Reclamaremos en lo que va de la semana la tripartita para poder ver el tema de los aumentos. Desde que asume el gobierno hasta ahora hay más del 100% de aumento en inflación y lleva aumentado el 80 y algo, muy poquito, 84 me parece, 83 y algo los sueldos, así que requeriría, estamos pidiendo, uh-huh, sí, por un aumento para ahora, para julio, que era lo que habíamos lo que había dicho el intendente en la tripartita. Exacto. Anterior,
en la de abril que fue el último,
exacto.
Sí. Dos de los temas importantes que aprobaron por unanimidad, estoy leyendo aquí el despacho de comisión, tiene que ver con la adquisición del inmueble en San Sirena para ampliar el hogar de ancianos.
Para ampliar el hogar, claro, y hacer una nueva, digamos, casa para el médico que reside en la localidad, así que es un proyecto que está muy bien y que obviamente acompañamos, se adjuntó toda la documentación, todo lo necesario para la adquisición de ese inmueble. También desde el Departamento Ejecutivo se envió para convalidar una adenda con el Ministerio de Hábitat para la construcción de las 43 viviendas. El año pasado, cuando el Intendente Reynoso firmó el convenio, era por un monto de 560 millones, y este año el monto es de 2.590 millones para construir la misma cantidad de casas. También desde con Hidráulica se hizo otro convenio para que venga al partido de la localidad de América, sobre todo a trabajar en los canales de los desagües pluviales, una retroexcavadora
ya está trabajando.
De provincia que está trabajando, va a ser un convenio durante 90 días. Uh-huh. Pero bueno, este tema, como el de las anteriores, el de las viviendas, nosotros habíamos planteado en la sesión, obviamente acompañamos y celebramos que esto llegue por fin. Pero nosotros particularmente desde el Consejo hicimos más de 5 pedidos con proyectos de resolución, otro tanto se hizo desde el Departamento Ejecutivo para que nos enviaran la retroexcavadora de brazo largo para poder hacer la limpieza de algunos canales que con la retroexcavadora que teníamos acá no se llegaba. Pero bueno, evidentemente la respuesta llegó mucho más rápido con este cambio de gobierno, y lo mismo con el tema de las 43 viviendas. Imagínate que el año pasado, cuando salió a licitación, la segunda licitación que hubo, la empresa, que era esta misma empresa, Indal, obviamente 511 millones de pesos no alcanzaba. Y cuando se planteó a provincia que se ampliaran esos fondos, dijeron que no. Y del año pasado a este año estamos hablando de 511 a 2.590 millones, 2.600 millones más, 2.000 millones más,
claro,
para hacer las viviendas. Nos parece que son cuestiones de que obviamente...
Un 400% de aumento.
Sí. Pero bueno, eso es lo que nosotros acompañamos y queremos, digamos, entendemos que cuando...
Por la forma que me lo dice usted, notan que del anterior gobierno a este gobierno, respuesta de provincia es diferente.
Es claro, Ricardo, hubo toda una maniobra desde el pedido de créditos que lo hemos planteado en un montón de circunstancias. Uh-huh. Ahora se quejan de lo que está el parque automotor, pero cuando se presentó en el 2022 y en el 2023 un pedido de crédito, en el 2022 por 100 millones, en el 2023 por 150 millones, con, digamos, la autorización y el acuerdo con el Banco Provincia.
Desde la entidad bancaria, la situación nuestra era impecable para recibir un crédito. O sea, que estábamos con una carpeta impecable, éramos como favoritos para recibir el crédito. No, pero después quedó encajonada en la cuestión política.
El Ministerio de Economía. Y nosotros pedimos también desde el Consejo, pedimos a los concejales en aquel momento de Unión por la Patria que nos dieran una mano para que pudieran arreglar con esta gente y se pudiera acceder a ese crédito, y hubo un silencio de radio y evidentemente la política del gobierno provincial hacia la gestión del intendente Reynoso fue claramente el desfinanciamiento, como ha sido con seguramente en muchos otros lugares, pero nosotros mantenemos y creemos que es así.
También cuando se discutió este tema, el concejal García propuso que algunas cosas se podían hacer igual, a pesar de que desde que el gobierno provincial no enviara, que de hecho los canales siempre se mantuvieron con el esfuerzo de los empleados municipales y del funcionamiento municipal, pero también se había quejado en un principio del tema de la Ruta 33, el mismo con respecto al gobierno nacional. Nosotros en ese momento, puntualmente yo le pedí por favor al intendente que también él hiciera lo mismo, que lo que no haga nación o provincia, que lo haga con el esfuerzo local, sobre todo cuando se pone en riesgo la vida de nuestros habitantes y bueno, de los partidos vecinos. Entonces le pedimos en ese momento el cubrir por lo menos los pozos más importantes que tenía la Ruta 33. Esta semana se cubrieron algunos, creo que dos o tres pozos que están en la curva
de Fortín.
De Fortín. Aún falta, pero bueno, por lo menos lo más grave, porque sinceramente esa curva estaba peligrosa. Fue a raíz entonces de esta conversación que tuvimos con respecto a cuando un gobierno nacional se alinea o no con el gobierno provincial y con el gobierno municipal, en que le pedimos por favor al intendente que interceda en esta cuestión, porque siempre se hizo desde el municipio el arreglo el bacheo de la 33, en muchísimas oportunidades lo ha tenido que salir a hacer la gestión de Reynoso, porque por una cuestión de cuidar a los vecinos, ¿no?
Seguro, lo mismo que el mantenimiento de las banquinas, el corte de pasto en la 70, bueno, a veces cuando desde afuera uno ve todas las cuestiones que lleva adelante un municipio, que son o no son incumbencia de él, pero bueno, en el caso de la gestión anterior, la respuesta fue inmediata siempre en estos casos. Acordate cuando fue el corte de la 33, cuando se desmoronó a la altura del Zorro. Se puso a disposición todo el personal del municipio y, bueno, en ese momento estaba también, no recuerdo, el ingeniero de hidráulica de provincia.
Michelú.
De hidráulica no, de caminos, que estaba acá.
Sí, no
recuerdo, el nombre, que bueno, que también él se puso a disposición y se pudo hacer todo un trabajo en conjunto. Pero bueno, esa es la mejor manera de poder solucionar estos temas.
Y después el otro tema que tratamos también, que nos llamó la atención también por quejas de beneficiarios que nos han llamado y nos han preguntado, y entonces comenzamos a hacer el seguimiento de la composición de los vales alimentarios. Y no esperamos al primer mes, esperamos también al segundo mes de queja, entonces como para ver si era una cuestión momentánea que tenía que ver...
Para que la gente entienda, el vale alimentario es el conjunto de comestibles que le entregan a la gente.
Exacto, que normalmente cuando nosotros estábamos en gestión lo hacía una nutricionista. Ajá. Y trataba ese vale de tener una conformación lo más equilibrada posible para una dieta completa. Y después hay vales especiales con respecto a lo que tenga que ver con alguna cuestión particular de cada persona, por alguna enfermedad o lo que fuera. Con respecto a los vales, lo que son la mayoría, que son los vales familiares, los vales que mal llamamos comunes, uh-huh. Hace ya no han tenido en el último tiempo ni frutas ni verduras. Entonces nos han llamado muchas personas para decirnos de esta ausencia, y sobre todo también con adultos mayores, que era importantísimo, que es importantísimo la dieta de todo, de las frutas y las verduras, pero se notaba de los vecinos más indignación con la cuestión de los adultos mayores. No solo que faltan frutas y verduras, sino que también que el índice, que la cantidad de proteína mineral, animal, que se daba a través de diferentes, carnes y también huevos, ha disminuido. Los huevos, por ejemplo, no hay en el vale en ningún mes, y la carne ha disminuido en la cantidad. Entonces, nosotros planteábamos la posibilidad de volver a un vale para que sea realmente con un valor nutricional adecuado, ¿no? Porque no se lo podemos llamar vale nutricional porque en realidad tiene más que nada cuestiones secas como es el fideo, claro. Fideo tallarín, fideo guisero, una latita de puré de tomate, algo de aceite, es lo que trae el vale y sí trae algo de carne, pero en menor cantidad. Entonces, lo que pedíamos era esto, volver a un valor nutricional tal como lo indica, digamos, la Organización Mundial de la Salud con respecto a las cantidades y las necesidades que el cuerpo tiene de nutrientes para lograr una dieta equilibrada. Entonces, este proyecto se pasó a comisión porque el oficialismo lo pidió así, porque no tuvieron tiempo a analizarlo, pero en realidad nosotros acompañamos, porque tratamos de siempre mantener una relación lo más lógica posible y lo más adecuada posible, pero en realidad no era una cuestión de opinión, sino que era una cuestión puntualmente de acción, porque en realidad es fáctico que en el vale no está la fruta y la verdura. Y sabemos perfectamente bien que la fruta y la verdura es indispensable para la alimentación equilibrada. Entonces, también se expresó, no está en la ordenanza, pero se expresó que la cantidad de vales que se está dando cada vez es menor. Cada vez es menor y la verdad es que la necesidad de la gente cada vez es mayor, va como inversa a la inversa de la necesidad de la gente. Entonces estamos realmente preocupados si el ajuste va a venir por el lado de la alimentación de la gente. Y vos me vas a decir, y pero la gente igual no pasa hambre porque están comiendo fideos, fideos tallarín, fideos guisero y demás. Pero a largo plazo, a largo plazo esa alimentación trae consecuencias. Trae consecuencias. Nosotros tenemos que ver por la salud de nuestra población. Entonces, en este sentido, pedimos por favor que si hay que hacer algún ajuste, no se lo haga por la parte de la alimentación o de las necesidades básicas de la gente. A esto apuntaba el proyecto que tenía que ver con el vale, y lo quiero aclarar perfectamente bien porque por ahí en las redes he visto que alguien pensaba que se quejan de que dan vale. No, todo lo contrario. Queremos que el vale sea más completo. Queremos que realmente cubra las necesidades de la gente. Queremos que le llegue a todo el que lo necesite, no a algunos nomás. ¿Sí? Y en la cantidad necesaria, ¿sí? Porque la alimentación de la gente tiene que ver, o sea, es la base de la salud.
Exacto.
Entonces, a eso apuntábamos con este proyecto de resolución.
¿Qué pasó con esta solicitud de informe al Ejecutivo respecto a la situación de este chico que perdió la vida en el siniestro vial el pasado 15 de junio?
Sí, mira, nosotros, bueno, con ese tema ni siquiera hicimos una publicación desde el bloque de lo que habíamos solicitado porque nos parece que es un tema muy sensible y, bueno, salió aprobado por unanimidad. Lo que nosotros planteamos, bueno, nos acercamos acá junto con Maricel a visitar a la familia de este chico que perdió la vida en la ruta 33 y creemos que hay algunas cuestiones que serían convenientes que se aclaren, sobre todo para que no vuelva a pasar.
Exacto.
Así que desde nuestro bloque se elevó un pedido de informe al área de salud, digamos, que es la que corresponde, para que nos informe, digamos, sabemos que estaba hospitalizado, que había ingresado por sus medios al hospital, pero bueno, qué es lo que pasó, cómo se abordó, digamos, cuáles son los protocolos para atender estos casos que cada vez, lamentablemente, con el tema de salud mental tenemos muchísimos más casos, nadie está exento a que esto nos pueda atravesar a todos y la realidad es que es muy complejo, pero bueno, tenemos un área que fue inaugurada en noviembre del año pasado, donde era exclusivamente para la internación y la atención de personas que así lo requieran con problemas de, de salud mental no se está utilizando.
¿No se está utilizando? No se está utilizando.
No se está utilizando. Estaba todo equipado porque, bueno, de hecho, nosotras participamos en la inauguración y,
yo fui,
y estamos muy en contacto también con
personas de la asociación. ¿Viste que tiene sala adelante, que tiene mesa y todo? Sí. Como para un estar perfecto, como para decir si hay alguien ahí y hay alguien internado, no da más que para una persona para que esté internada, el cuidado de esa persona sería
ideal. La cocina, digamos, es un ambiente donde se prevé que para estas características, claro, puedan estar lo más protegidos posible. Pero bueno, no sabemos qué pasó, entonces con la cautela el respeto que esto merece, es como que elevamos este pedido de informe. Así que estamos esperando que desde el Departamento Ejecutivo nos manden a nosotros y a la familia, porque la familia también está esperando que haya, digamos, cómo qué es lo que pasó, y bueno, hay algunas otras cuestiones que no podemos decir, pero bueno, hay toda una necesidad de que se esclarezca y que esto quede lo más claro posible para nosotros, y sobre todo pensando en lo que viene, porque la realidad, Ricardo, es que, bueno, vos sabés que yo trabajo en el hospital y que vemos todas las semanas hay algún caso, y bueno, se requiere tanto de profesionales como de tenemos el espacio. El servicio de salud mental está conformado por distintos especialistas, pero bueno, algo es lo que no sabemos bien qué es lo que pasó, y esperamos que se pueda esclarecer.
Maricel, ¿qué repercusión causó esa nota que publicaste sobre el cambio del día de la conmemoración del 20 de junio?
Sí, vi mucha gente que se acopló a la nota con diferentes opiniones. La verdad que algunas eran similares a la que yo tenía, otras eran distintas, y bienvenido sea el debate, ¿no? Nosotros entendemos yo entiendo que un feriado está puesto puntualmente, está para recordar a un hecho o a una persona a la cual se va a ese día a conmemorar. Y para eso es el feriado. Entonces, yo entiendo que al menos el acto oficial, yo entiendo que las escuelas hagan el acto el día anterior. No lo comparto de todo, pero lo entiendo. Pero el acto oficial, el acto que se hace en la plaza en América, debería ser ese día. Lo entiendo así porque para eso es el feriado. Y porque si una persona, en el caso del 20 de junio, una persona como fue Manuel Belgrano, que dejó su vida por la patria, la dejó completamente de lado, a su vida, a su interés personal, todo, porque cualquiera que estudie la vida de Manuel Belgrano se puede notar que la dedicó a la patria. Si nosotros no le podemos dedicar una hora ese día a la mañana, no entiendo el patriotismo. No entiendo cómo le podemos enseñar a nuestros alumnos, los mismos chicos que decían la promesa de la lealtad de la bandera. La promesa de la lealtad de la bandera es importantísimo. Yo di en cuarto grado, y trabajar la promesa de la lealtad de la bandera para mí fue un honor. Y fue un honor para mis alumnos poder hacerla. Y no sé si en medio de... Yo, porque he estado con madres que han tenido que trabajar ese día, salían, corrían, iban al acto fueron al acto de la escuela, corrieron. Y me vas a decir que le dieron en ese día la importancia necesaria, que es el festejo de que mi hijo hizo la promesa de lealtad a la bandera, cuando podrían haberlo disfrutado si hubiera sido el 20 de junio, porque no tengo nada que hacer más que acompañar a mi hijo a hacer la promesa de lealtad a la bandera. Entonces, es una cuestión de poner las cosas en su lugar. Porque si seguimos así, cualquier día vamos a hacer el acto, no el día anterior, el otro día, porque cada vez le robamos más días a la escuela. Porque también pensemos que las escuelas, en el día del acto, hubo todo un rumrum que tampoco hubo clases. Porque uno va a aquel acto, que la madre, que el vestido, que... Y entonces, ¿cuándo damos clases? También eso me preocupa. Claro. Si para el acto, si para el festejo, la conmemoración, ya está el feriado. Ya está el feriado. Ahora el próximo acto es el 8 de junio. El 8 de julio, perdón.
En vez de ser el martes 9, va a ser el lunes.
Va a ser el lunes 8 antes de las 10 de la mañana. 10 menos cuarto, creo que es.
Sí.
Otra vez cortamos con a los abanderados, su día de escuela y demás para ir a la plaza, a la institución que le corresponde organizar también. Y estamos cortando una mañana de clases. Además de que la gente que le encantaría ir a un acto, hay gente que le encantan los actos, no puede porque está o no puede ir a ver a su hijo, o tiene que pedir el día en el trabajo para ir a ver a su hijo, si es que está en la organización y demás. ¿Por qué le privamos al total de la gente con poder ir a un acto? Porque lo hacemos en el horario de la mañana. Además de que el 9 de julio un montón de compatriotas estuvieron también dejando un montón de su tiempo, de su vida, yendo hasta Tucumán, toda la historia que te puedo contar. Lo hablábamos con Marcela el otro día. ¿Por qué fue feriado el 17 de junio? Tuvimos un feriado un fin de semana extra large. ¿Y por qué fue? Nadie sabe. Nadie habló de Güemes. Y no, tuvimos un día feriado.
En Salta se celebró y estamos hablando de un feriado nacional.
Y entonces a mí me duele como argentina. A mí me duele como ciudadana de la República Argentina. Porque sinceramente, estos pequeños detalles que alguno puede decir, mirá la soncera de la que está hablando Maricel, tiene que ver con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Tiene que ver con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Porque no es lo mismo un día a las apuradas ir a hacer la promesa de levantar la bandera cuando después a la tarde tuve que dejarte porque me tengo que ir, que un día que lo más importante que pasó ese día fue que vos, hijo, hiciste la promesa de levantar la bandera y nos juntamos en familia para ir a verte.
Es cierto. Coincido plenamente con eso. Es más, lo dije un día después que hice un comentario con respecto a esto. Como obvio, papá de un nene de cuarto grado, claro, me pasó.
Claro. Obvio que voy a ir a todos los actos que pueda asistir y voy a ir, pero tengo la posibilidad de acomodar mis horarios para poder ir. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. No todo el mundo la tiene y no todos pueden desistir un día de ir a trabajar o lo que fuere para asistir a un acto. Entonces, yo creo que es una cuestión de respeto a la patria, de respeto a nuestros próceres, de respeto a la historia y de respeto a la gente que le gusta participar de los actos. Por eso lo escribí, porque encima era una mañana de frío, la del 20 de junio.
Mucho frío.
Paso frente a la plaza y la veo tan sola, y eran las 11 de la mañana, y yo digo, era el horario de que esto debería estar lleno de chicos, y verla tan vacía y la bandera flameando sola, que dije, qué sola que te dejaron. Era muy triste. Si alguien pasaba en ese horario por la plaza, te moría de tristeza. Si tenías un pequeño sentimiento patriótico.
Marcela, bueno, ¿cómo sigue tú esto? Porque me decís, la semana que viene va a haber sesión pública.
Tenemos sesión la semana próxima y bueno, seguramente hasta ahora no han entrado ningún tema del Ejecutivo. Bueno, esperemos que llegue lo de las becas para poder convalidarlo. Nosotros tenemos algunos temas que...
¿Ya entró el presupuesto?
Entró el presupuesto, pero el presupuesto es la base, digamos, de lo que es una política para todo el año de una gestión municipal. Ingresó, dijimos, en enero, hubo algunos problemas técnicos, el mismo bloque oficialista lo pasó a archivo, ingresó ahora los primeros días de mayo, o fines de mayo, no, me parece los primeros días de mayo, y la realidad es que no tiene la ordenanza complementaria, que es la ordenanza que va atada a un presupuesto donde se establecen los montos, digamos, todo lo que tiene que ver con el personal dependiente del municipio.
¿La política salarial?
No existe una política salarial atada a este presupuesto. No está esa ordenanza, por eso se llama ordenanza complementaria.
Que si pensamos que casi la mitad del presupuesto de los fondos de coparticipación se van en esto, o sea, tiene que estar presupuestado sí o sí. Tiene parte del presupuesto porque es algo muy grande que modifica el presupuesto.
Aclaramos esto, Ricardo, porque todos los aumentos de sueldo que hubo hasta ahora fueron ordenanzas atadas al presupuesto prorrogado del año 2023. ¿Sí? O sea que un presupuesto y una política salarial van de la mano, digamos, con todas las actividades que piensa hacer el municipio, en cantidad, digamos, en actividades, y también cómo la planta que va a hacer ese trabajo, cómo va a estar sostenida. Bueno, lo que es la parte de los agentes municipales en este presupuesto no ingresó. Así que estamos a la espera también de que eso se adjunte y forme parte para poder tratar. La verdad que nosotros también hemos estado pidiendo, porque todo lo que tenga que ver con política salarial tiene que ver, todos podemos observar de que hay un mayor número de agentes municipales, desconocemos si son nombrados, si son contratados, si hay mucha gente que vemos que está trabajando y no sabemos cuál es su condición dentro del municipio. Hemos pedido por medio de notas, en reiteradas oportunidades, poder acceder a los decretos de nombramientos, a los libros de contratos, y no hemos tenido respuesta alguna del Departamento Ejecutivo. Aprovechamos también este medio como para reclamarlo y hacerlo público, porque nosotros como concejales debemos acceder, y aparte es información pública, debemos acceder a esa información y ver hacia dónde está dirigiéndose esta política que hoy nos está gobernando.
Así es. Y por otro lado, comentarte que ayer a la mañana tuvimos una nota que ingresó en la sesión de tres asociaciones de protectoras de animales. Que no, vi la semana pasada hubo todo un movimiento en las redes que tenía que ver con una denuncia así pública, pero no en las redes, no una denuncia en policía.
Exacto, me lo dijo el comisario.
Sobre el envenenamiento de perro por parte de niños menores. Entonces esto preocupaba por todos lados, preocupaba por el lado de los animales, pero también pensar que hay menores
manejando
este veneno, manejando este tipo de sustancias, nos preocupaba. Y así fuera mayores, si alguien deja una sustancia como tipo sebo en algún lugar, puede agarrarlo cualquiera, claro. Entonces preocupa, es una cuestión que pasa a ser de salud pública. Entonces se decidió, en el consejo completo, se decidió hacer una reunión que se llevó a cabo ayer. Agradecemos enormemente la predisposición de todos los asistentes, que fueron las tres asociaciones cuidadoras de animales acá, o sea, protectoras, también la de González Moreno, fue también el comisario distrital, fue también
la jefa de zoonosis,
estábamos la mayor parte de los concejales,
el director de la GUM y del centro de monitoreo también.
Del centro de monitoreo, y también estaba el encargado de la comisaría de Fortín Olavarría, que también había habido un caso en Fortín, no de envenenamiento, sino de un tiro, que había fallecido un perro que estaba contenta la localidad, los Saquito de Pulgas, que es la asociación de allá, con el accionar de la policía que los acompaña y demás a visitar a la familia. La reunión se llevó adelante en un clima de amplia colaboración entre todas las partes, sobre todo entendiendo que era una cuestión de salud pública. Así que, bueno, el problema que plantea el comisario justamente es la ausencia de denuncia.
Claro.
E incluso desde Zoonosis se plantea la problemática también de la ausencia de cuerpo. Si no hay un cuerpo que ver, no hay un delito que descubrir. Entonces, ante la necesidad de la denuncia, opinaba el comisario que el movimiento intenso de las redes también puede ir en contra de la denuncia, porque la gente empieza a ver que tanta gente opina que dice, claro, yo no me voy a meter en este lío. También las asociaciones decían que a veces son problemáticas entre vecinos y los vecinos no quieren denunciar al vecino porque tienen que vivir toda
es
la
cierto.
Vida con su vecino y tratar de mantener las relaciones lo más cordial posible. Entonces se determinó que la policía, a través, no recuerdo ahora puntualmente técnicamente cómo se llama, no va a hacer denuncia, porque la denuncia no tiene que tomar una persona, pero sí la puede hacer, para empezar actuaciones, la asociación. Entonces se va a sacar un comunicado donde la asociación, donde hay una problemática, se la pueden comunicar directamente a la asociación, y la asociación irá a la policía con entonces poder agilizar esta cuestión. Si bien las chicas de la asociación hacen las denuncias, a veces, como las hacen a través de lo que ven en Facebook, terminan en Facebook o alguna otra red, termina pasando mucho tiempo para que la policía pueda, para la idea era agilizar lo más posible. Y también vamos a pedir la colaboración de los veterinarios, vamos a pedir a través del consejo la colaboración de los veterinarios de que cuando hay alguna cuestión que tenga que ver con un envenenamiento que no sea propio de la casa, que a lo mejor un perro se come una pastilla o algo así, que tenga que ver con un envenenamiento que tenga que ver con salud pública, hacer automáticamente avisar para poder intervenir en ese caso.
Sí, creo que estamos frente a un proceso de un protocolo como para poder accionar de otra manera. Que el vecino, digamos, pueda con tranquilidad dirigirse a una asociación, que esa asociación, que bueno, nosotros queremos hacer una ordenanza donde las podamos reconocer, porque ninguna de las asociaciones protectoras tiene personería jurídica, para que ellos también puedan presentarse ante la autoridad competente, hacer la denuncia y accionar. Y lo mismo con el tema de los veterinarios, porque la realidad es que muchas veces también ante la duda a lo mejor no se lleva adelante una denuncia y quizás el animal estuvo envenenado y no fue para descubrir verdaderamente cuál es el motivo de estas muertes, ¿no?
Y en este caso por ahí a veces hacer una autopsia a un animal es de costo muy elevado, pero al ser de salud pública intervendría directamente zoonosis
para poder elevarlo a la plata, creo que los análisis de autopsia eso se hace.
Entonces la verdad que fue interesantísima la reunión, todo el mundo pudo expresar su opinión, todo el mundo pudo tomar la palabra, decir lo que opinaba de lo que la historia, y la verdad es que cada gente pudo expresar desde su lado cómo lo ve, porque a veces no nos entendemos y no entendemos cómo puede ser que tal, que la policía no haga tal cosa contra. Y la verdad es que los policías pudieron también expresar y llevaron la ley Sarmiento, que es puntualmente ante qué casos pueden intervenir, ante qué casos no, y la verdad que sería ilegal que intervinieran en algunos casos. Entonces fue muy bueno para entendernos, porque todas las partes estaban que actúan sobre una misma causa, sobre una misma problemática, y que a veces no se entienden, y que fue buenísimo, porque a veces también decían, pero cuando uno denuncia, el denunciado después se entera. Y la verdad es que la policía no tiene cómo no enterarse, porque hay un hay una cuestión legal que permite un derecho de la persona, que entre diferentes cosas tiene que ver esta cuestión de que se entere de quién lo denunció. Y la verdad que no es que el policía le cuente, es que de última siempre se termina enterando. Cosas como esas ya nos enteramos y hace que no estemos por ahí a veces diciendo, pero tal cosa, que entonces podemos comprender el lugar que cada uno puede ocupar y ver desde esa comprensión, entre todos, cómo podemos aportar para una solución.
Además, está sonando la sirena de bomberos voluntarios, ya le vamos a contar en un ratito a qué se debe esto. Sí, Marcela, me decías.
No, que después, además de eso, hay un vacío legal, porque la ley Sarmiento es del siglo pasado, de lo anterior, del 1800, y lo que nosotros vemos y lo que se planteaba de las asociaciones es el maltrato animal y que no se puede accionar frente a determinadas situaciones. Casualmente ayer leí que hay un proyecto de ley que está ingresando al Senado, a la Cámara de Diputados, que también va a tratar y va a modificar este maltrato animal. O sea, ojalá que haya una solución legal para poder intervenir.
Bueno, chicas, agradecerle mucho la visita.
No, nosotros te agradecemos el tiempo y sé que nos pusimos largueras. Te agradezco muchísimo el tiempo.
Muchas gracias.
Saludos a toda tu audiencia.
Las concejales de Rivadavia Primero, Maricel Botazo y Marcela Lescano, pasaban en vivo en la mañana, ya en el mediodía de la radio, presentadas de esta forma.